Pero queremos hablar también de lo que está pasando en los mercados, de lo que está pasando en la bolsa. Hoy el presidente Macri va a ir a la bolsa, va a tratar de dar por terminadas, me dice Matías Barbería aquí al lado mío, las turbulencias. Pero, ¿cómo va a ser para dar por terminadas las turbulencias, me pregunto yo, con lo que está pasando hoy en los mercados internacionales? Recordemos que Matías nos dijo, está todo muy movidito, ¿sí?
Sí, a nivel internacional está todo muy movido por anuncios de cambios en la política monetaria de los Estados Unidos y eso golpea a la Argentina. Con todo, vamos a decir, una suba de 9 centavos con las cosas que hemos visto,
Sí.
sigue siendo menor.
Bueno, pero recordemos que la semana pasada, por lo menos justo la suerte que tuve comprar mis $200 a 27,81, ya está 28,41.
Con
Uno.
41, con 41.
Bueno, de a poquito está subiendo y uno se asusta, ¿no? Pero no
No.
sé si está para dar por terminadas las turbulencias. Bueno, vamos a hablar con una persona con la que queremos hablar desde hace rato y está súper ocupado. ¿Por qué? Porque además va a estar seguramente cuando vaya Macri a la bolsa. Y es Claudio Suchovicki, que es gerente de desarrollo de mercado de capitales de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Hola, Claudio, buenas tardes.
Qué placer saludarte, pero yo llamaba por el reloj mejor.
Bueno, pero para llamar por el reloj, Claudio, tenés que darnos una versión de la chacarera de los gatos.
No, más fácil hablar de mercado, perdón.
Eso, exacto. Está movido hoy, Claudio, te juro que no era la intención cuando queríamos tu palabra. Muy movido.
Sí, la verdad que venimos de meses muy
Sí,
movidos.
está bien, pero estábamos como en un entretiempo, digamos, ¿no? De dos
Sí, o quizás más
semanas.
acostumbrados a los precios. Porque finalmente si lo tomás desde el principio de año, la variación de precios de todos los activos fueron bastante violentas.
Sí.
Pero una sola cosita quería agregar a lo que muy bien decía Mati recién y que tiene razón, que no es solo la suba del costo del dinero el problema en el mundo estos últimos meses, sino la aspiradora de fondos que resulta ser Estados Unidos. Cuando tuvo su crisis en el 2008, una de las maneras de resolverla era inundando de liquidez para que la gente consuma más. Y eso hizo de que se deprecie mucho el dólar en el mundo. ¿Qué significa que se deprecia el dólar? Sube la soja, sube el trigo, sube el maíz, sube el euro, sube el real. No es que subía todo, bajaba el valor del dólar. Ahora está en el proceso inverso. Está retomando todos los dólares. Es su balanza de la Reserva Federal, así se conoce, lo está cambiando y está recolectando todos los dólares.
Para, este
Entonces,
dato nos muestra entonces por qué hay pocos dólares.
tal cual, pero en el mundo, por eso, ¿cuál es la contracara que suba el dólar? Baja la soja, baja el trigo, baja el maíz, baja el euro, baja el real y baja el peso argentino. A nosotros nos afecta más porque dependemos mucho más de esos flujos internacionales por no tener ahorro interno, salvo vos con tus $200, el resto no hay ahorro interno para sostener estos cambios de flujo internacional.
Claudio, Matías te saluda, ¿cómo andas?
Todo muy bien.
¿Qué esperas de qué le va a decir la bolsa a Macri
No,
en
bueno,
este
¿qué le va a decir
momento?
Macri a la bolsa? Porque yo no
Sí.
creo de verdad que si tiene escrito esto que vos me contaste de
Sí,
que,
lo va a tener que
bueno,
cambiar.
quiero compañeros, no, compañeros no dice Macri, quiero decirles a todos que damos por terminadas las turbulencias, como él le dice a la crisis cambiaria, o la tormenta, me parece que no, que
Va
hoy no.
a tener que cambiar el tono optimista, pero a mí me interesa también del lado del mercado, si estamos viendo una conducción de esta, ay, ya compramos todos el eufemismo de Macri, qué mal, de esta turbulencia, si estamos viendo una conducción acertada del equipo económico, del Banco Central y de las decisiones políticas. ¿Cómo recibe la bolsa o el mercado de capitales al presidente en este contexto?
Fue un año difícil para los mercados, pero reconozcamos algo, desde mi punto de vista, yo no sé mucho, dependerá el discurso del presidente de la Bolsa y no lo conozco yo, pero el punto que sí me parece relevante marcar y creo que se va a marcar es reconocer la turbulencia, más que turbulencia, un movimiento fuerte, que no toda la solución depende de nosotros, no es que vos solo estás piloteando el avión y depende de tu experiencia o de lo que vos puedas hacer o de tu expertise, sino que depende también de un mundo, que era lo que escribíamos recién, en el cual vos no tenés el tablero, ¿no?
A ver,
El tablero de mando.
un segundo, te voy a interrumpir, ¿no? Después vos no te olvides lo que querías decir. ¿Sabés que si el presidente, o cuando el presidente dice, o cuando las autoridades dicen el mundo está en crisis, el mundo no ayuda, nadie le cree? Ese es un problema que tenemos, porque claro, en general lo que siente la gente es que hay algo que no está siendo, vos decís, más allá de la expertise, pero de los que viven aquí, pero sin, o del gobierno, pero sin embargo la gente no, cuando hablas de algo internacional, no lo registra. Registra los errores de los que implementan acá los cambios, ¿no? O no los implementan.
No, tenés razón, y eso existió, y eso no tapa los errores que creo que también reconocieron, errores propios y demás. Pero lo del mundo, está bien, podemos no escucharlo, no verlo.
No, está bueno, yo solamente digo, el mundo está claro y es objetivo, el mundo no nos está ayudando nada, el mundo está patas para arriba, no es lo que nos estábamos imaginando que iba a pasar, queríamos incluso, digo yo, sin ser economista ni nada, lo que quería, creo que lo que quería el presidente era justamente conectarse con el mundo, estar abierto al mundo. El mundo está súper cerrado, de por lo menos los mercados más importantes. Entiendo que es así. Yo lo que digo es que en general uno, o las personas, o los que me rodean a mí, o los que contacto, o a los que les pregunto, están más pendientes de qué hacemos nosotros con lo nuestro, con nuestros problemas.
Tenés razón. El punto es si te sirve de excusa o no. Y creo que ya a la gente no le sirve de excusa.
Eso, ahí está. Esa es la frase exacta. No sirve de excusa.
No sirve de excusa.
Aunque esté sucediendo, ¿se entiende?
No, pero te digo, por si las dudas, solo para reafirmar, y creo que te hacía esta cronología. En España se llevaron puesto un presidente en 10 días, asumió una coalición que es juntar uno de izquierda con uno de derecha y no armaron equipo todavía. En Italia pasó lo mismo. En Estados Unidos gobierna Donald Trump. En Brasil, el mayor candidato que más votos tiene está preso, el que menos votos tiene hoy es presidente. Podemos dar una vuelta por todos los países del mundo y estas crisis políticas de representatividad, del valor del dinero, de todo lo que estamos viviendo, pasa. Y a nosotros no somos exentos. Quizás nos pega más y quizás vos puedes decir, pero lo resolviste más lento, mirá, Brasil lo hizo un poco mejor, o no, después si querés lo discutimos, o otros países lo sienten mucho menos, bueno, tienen ahorro interno. Nosotros no teníamos ahorro interno, es más, te diría, como catarsis o como discusión, castigás el ahorro interno con exceso de impuestos a los locales. Y creo que eso es parte de la agenda. Vos tenés que discutir, bueno, ¿cómo salimos para adelante? ¿Castigando al contribuyente o mejorando la eficiencia del gasto del Estado? Puede ser que tengas el mayor gasto público y el mayor nivel de pobreza, uno de los mayores niveles de pobreza, entonces nos tenemos que preguntar que el gasto no está siendo eficiente. Bueno, yo creo que esos son los debates que tienen que venir, diciendo, bueno, estamos mal, es un trimestre difícil, pero ¿a quién le voy a pedir? Porque si le sigo pidiendo siempre a los mismos, esos mismos se me van a correr.
¿Y vos pensás que quien entendió esto el gobierno?
Se trata, a mí sí, cuando lo veo en la declaración, sí. Ahora, ¿la sociedad lo entiende? Nosotros estamos dispuestos a entender que no podemos vivir gastando mucho más de lo que me ingresa si alguien no me lo financia. O todos pedimos, no, vos tenés que ayudar a tal, tenés que ayudar a tal. Sí, obvio, todos. ¿Y quién pone la plata? Como no la ponía nadie, o se corrió el que la ponía, tuviste que ir al prestamista de última instancia.
Que es el Fondo Monetario Internacional.
Tal cual. Entonces, no es solo, yo creo que los cambios no dependen solo de un gobierno, dependen de todos. Un gobierno está compuesto, un Estado está compuesto por tres poderes, ¿no? Y esos poderes, vos confiás en la seguridad jurídica, en la justicia, el poder legislativo, está a la altura de las circunstancias, el poder ejecutivo, está a la altura de las circunstancias, discutamos esos errores, y después, ¿qué puede hacer? Yo en mi vida, y es una autocrítica pública, muy pocas veces puedo hacer lo que quiero o lo que debo. Generalmente hago lo que puedo con lo que tengo.
Ahora, por ejemplo, quien está manejando el mercado, o por lo menos intentando, nadie maneja el mercado, los mercados los manejan a todos, pero digo, el que está intentando y el que tiene el timón en el Banco Central, Luis Caputo, ¿está haciendo las cosas bien según el punto de vista de Claudio Suchovicki?
Con lo que tiene y lo que puede, mi respuesta es sí.
Con lo que tiene y lo que puede, y también lo que dejó la gestión anterior de Federico Sturzenegger.
Ponele que es el punto, lo agrego, no quiero hacer una crítica de persona o lo que fuera, pero vos tuviste un exceso, si querés, en algún punto, de financiamiento. En realidad lo que vos tenías, el país se financiaba, se endeudaba en dólares, sí. Esos dólares los transformaba en pesos, atrasaba el tipo de cambio, sí. Y eso nos hacía poco competitivos, el central salía a comprar los dólares. Los dólares que tenemos de reserva los compramos entre 15 y 18, tomando deuda. Para que esos pesos no vayan a la calle, emitía Lebac. Un error para mí fue haber permitido que muchos extranjeros también inviertan en Lebac. Era pam, de corto plazo. Después, cuando le pusiste un impuesto a los extranjeros, grave error, se fueron y tuviste ese cambio cambiario que lo que molestó fue la velocidad en lo que sucedió y nos generó muchas incertidumbres a todos. Si es desde ese punto, lo que heredó es bastante complicado. ¿Cómo desarmar esa cantidad de LEVAC a una tasa de interés que te va fundiendo la propia tasa de interés? Es como que vos pagues siempre el mínimo de la tarjeta. Tarde o temprano te va a arruinar. Es una cuestión de tiempo.
Y bueno, cada vez hay más gente que paga solamente el mínimo de la tarjeta.
Bueno, no es un problema. No es el momento de hacerlo con tasas por el
claro.
Pero me trajo el tema de la tasa, que era donde quería llevarlo a Claudio. Y en la bolsa, o en el mercado de capitales, buena parte del volumen es descuento de cheques, colocación de fideicomisos que fondean, por ejemplo, préstamos al consumo. Todo una parte del financiamiento de empresas en pesos que se está desplomando. Estamos viendo los últimos datos que cae hasta 70% interanual. ¿Es una preocupación que le van a hacer llegar al presidente, Claudio? ¿Es algo que creen que se tiene que solucionar urgentemente? ¿O se cortó esto? No,
no ¿estás ahí, Claudio?
¿Estás ahí, Claudio?
Sí.
Perdón.
Sí.
¿Es algo que se tiene que solucionar urgentemente o se puede seguir con este nivel de tasas? Bueno, porque es necesario para frenar la famosa turbulencia.
A ver, creo que es la consecuencia, ¿no? Y la tasa de interés es una consecuencia, no es el no es la causa. La tasa de interés la tenés alta.
No, sí, pero ¿qué hacemos con eso, no?
Claro, o sea, tal cual. A ver, vos tenés un montón de cambios de precios relativos y necesitas tiempo. Es un problemón, sin duda, se frenó el consumo. Siempre el ejemplo que pongo, vos si vas andando en bicicleta, por más despacio que sea, generalmente mantenés el equilibrio. Ahora donde frenás no podés mantener el equilibrio, terminás apoyando los pies en el piso. Si la frenás de golpe, les cambiás las reglas del juego de golpe y eso es muy preocupante porque dan gran parte del empleo. Uno de los caminos que creo que está haciendo el Ministerio de Producción, pero yo no estoy en el gobierno, quizás
no, claro,
también confundo lo que quiero que pase, no sé si finalmente va a pasar. Pero lo que creo que están haciendo es dirigidamente tratar de abaratar el costo de financiamiento a muchas empresas pymes, bien sectorizadas, creo que están anunciando eso a través de sociedades de garantía recíproca y demás. Y el segundo punto no es solo un problema de tasa de interés. Si no tengo consumo, por más que me dejes pagar cuotas sin interés, si no me alcanza para pagar la cuota, el interés es relativo. Entonces, ¿cómo fomentar el consumo de nuevo? Y ahí yo creo que sí tenés cambio estructural. Una, la devaluación, el tamaño de lo que fue una transferencia de riqueza que a no a todos le pega mal. A 70 kilómetros de Capital Federal, yo te desafío, si querés, en vez de entrevistarme a mí o a un analista, un opinólogo en realidad, porque finalmente yo no pago quincena con mi plata, opino, no estoy tan en juego, agarrar a alguien de Río Negro, a alguien de Neuquén, a alguien de Córdoba, diciendo, che, ¿es verdad que están ahora vendiendo mucho más, que están exportando fruta? ¿Es verdad que llegan 33 vuelos por día a Bariloche? ¿Es verdad que los vuelos que vienen de Chile ahora vienen llenos y los que se van con pocos? ¿Es verdad que están cambiando los valores de intercambio y donde empezamos a sustituir importaciones porque ya no me conviene importar? Obviamente, no puedes resolver. Warren Buffett decía una frase, perdón si es desubicada, pero es la única que me acuerdo fuerte ahora, con poca chispa para tratar de responder. Vos no puedes acelerar, no puedes dejar, porque embaraces a nueve mujeres a la vez, vas a tener un hijo en un mes. Hay procesos que llevan 9 meses, 10 meses, etcétera, y finalmente, bueno, hay que transcurrirlo. Acá hubo un cambio fenomenal de precios relativos. A muchos les perjudicó un montón y la están pasando mal y se cortó parte de la cadena de pago. Otros se están rearmando, se están rehaciendo. Eso tarde o temprano va a generar un aumento de consumo y eso va a terminar equilibrando las cuentas.
Clarísimo. Estamos hablando con Claudio Suchovicki, gerente de desarrollo de mercado de capitales de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Yo pensaba, Ale, cuando las autoridades van a, como Macri va esta tarde a la bolsa, cuando las autoridades van a distintos espacios, en general hay pedidos, hay reclamos. Claro. Bien está diciendo Matías, ¿qué le va a decir la bolsa? Cuando se trata de la Rural, por ejemplo, que acaba de inaugurar oficialmente, ¿qué dicen los de la Rural? No suspendan la baja de retenciones. Cuando se trata de la bolsa, ¿qué le dicen, qué le pide la bolsa al presidente hoy?
No fue el estilo de la bolsa en los últimos, te diría.
No le pide nada, no le hace llegar ningún
nada
que lo preocupe.
Es una entidad autárquica sin fines de lucro que intenta hacer un ambiente de negociación entre los inversores, los ahorristas vendrían a ser los que ahorran, que en vez de comprar dólares terminen invirtiendo en empresas argentinas, en compañías argentinas por medio de acciones, o terminan invirtiendo en bonos, en títulos públicos que financiar al Estado Nacional.
Pero no le dicen, por ejemplo, el problema es, supongamos, el problema es político, necesitamos confianza, restablecer la confianza en las instituciones. ¿Ningún comentario se le hace sobre cierta necesidad que tengan los mercados para estabilizarse?
No sé si lo van a decir, pero lo que estás diciendo es muy lógico y es eso. Obviamente, no es, si fuese un problema económico sería re fácil, porque hay medidas económicas, hay teorías, hay etcétera. Me parece que el tema es mucho más profundo, es mucho más social, es político, es de representatividad, es de falta de confianza en quienes nos representan teóricamente, independientemente del lugar que mires, y por eso no pasa por la bolsa las soluciones, supongo.
No, por supuesto, solamente me preguntaba si le hacían estos comentarios, si se conversaba de la cuestión de fondo, nosotros, de esto que estás
siempre,
diciendo.
Pero no es nuestro ámbito, no, nosotros no estamos en política.
No están en política, y no le comentan que esta es una cuestión política. Digo,
lo podés opinar, pero institucionalmente supongo que hay organismos que... Está bien, igual es una declaración, y creo que vos lo dijiste y te lo firmo atrás. Obviamente es un problema de representatividad política y de credibilidad y de confianza. Todo lo que negociamos nosotros es confianza. El que negocia, el que fabrica, el que empieza a producir o a construir un departamento y lo vende a 2 años, es un tema de confianza del comprador en el mediano a largo plazo. El que fabrica un pullover y lo quiere vender es confianza de que alguien le va a comprar lo que el tipo produjo. Nosotros, en el fondo, más que negociar factores, siempre negociamos confianza, y es claramente la debilidad del momento de hoy. También pasan las dos cosas. Es confianza al presente, es confianza al recambio, porque también uno se pregunta eso. ¿Qué están sobrecastigando hoy? ¿El presente o la conflictividad futura o los cambios futuros? Bueno, todo eso...
¿qué pasa después, no? ¿Y qué pasa después de 2019?
Es mucho más importante.
Los mercados pueden estar castigando eso también.
Siempre. A vos cuando te interesa, suponete, tenés un programa de radio, no es el caso porque vos ya estás consagrada y eso, pero alguien que, por ejemplo, es relevante para Matías saber quién va a ser el conductor del programa y cómo se lleva de a largo plazo, porque él va a tener que hacer el esfuerzo o lo que fuera, mucho más en un proceso de largo plazo del que conduzca hoy. Cuando uno invierte en un país, invierte a 10 años, invierte más allá de un gobierno.
Y esa es tu interpretación, Claudio, entonces, que la confianza que esperan los mercados o que necesitan los mercados tiene que ver con el futuro política de la Argentina.
Es de no.
¿Cómo?
Si un día, no es a una persona, sí, repito, es sí, que vos mantengas las reglas del juego durante mucho tiempo.
Claro.
Que no vayas de un lado para el otro. Hoy te cobro impuesto, mañana te lo saco. Ahora quiero que inviertas en minería, no, ahora no. Ahora quiero que inviertas en Vaca Muerta, no, ahora no. Ahora exportamos. Bueno, el que va a invertir, ¿sabes qué? Pónganse de acuerdo, cuando termina me digan para qué lado van y después yo veo qué hago.
Está clarísimo. No quiero despedir, antes de despedirte quiero que sepas que acá el falso Marcelo Bonelli, que está acá con nosotros, cuando hoy en algún momento se movía el dólar, ¿no? Sí. No sabemos si se va a seguir moviendo. Acá yo hice un llamado a la Pachamama, nos agarramos las manos para pedirle que no nos... Que pare con la turbulencia. Algunos le pedían a los dioses, otros le pedían a un dios determinado.
Pidámosle y Marcelo, en quienes creemos, dijiste.
Claro,
vos.
Pidámosle en lo que creemos y el falso Marcelo.
Sí, claro, yo dije, bueno, yo iba a pedir a los mercados.
O sea, claro, o sea, ¿entendés? Lo más importante para Marcelo, o sea, pedirle a los mercados que pare la turbulencia. Es de locos.
¿Quién es el mercado? ¿El jugador de estudiantes?
Sí. No,
no hay mercado, es la sumatoria de todos nosotros.
No, y hay también, mercado, dice Claudio Chuchovicki.
También hay gente que dice Dios no existe, ¿qué tiene que ver? Es lo mismo. No, hay gente para la que Dios no existe, hay gente para la que los mercados no existen.
Yo le también, no existe.
Yo le rezo, y hay gente que no existe directamente, ¿no? Yo le rezo a los mercados.
Contundente, contundente sí, el gerente de desarrollo del mercado de capitales de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires dijo no hay mercado.
Lo vamos a invitar a dos voces, ese es un título, dijo, no hay mercados, dijo.
El mercado somos todos, dijo. Soy el mercado, chicos. Claudio, yo no soy el mercado.
Bueno, con tus $200 haces mercado.
Es un un food truck en todo caso.
No, ni siquiera un food truck. Soy un vendedor ambulante.
Sí, va con la canasta.
Claro, con el sándwich y después viene la policía y me lo saca los sándwiches. No somos. Bueno, qué sé yo, nos encomendamos, yo no sé a qué, ya directamente, porque esto está cambiando tanto todo el tiempo, ¿Querés hacer una pregunta, Claudio? Pues se vienen las noticias de las 2 de la tarde.
Tengo muy poquito tiempo. Claudio, muy breve. En sí, ¿en qué te estás refugiando vos como ahorrista?
Contá la posta. Ahí está. La posta de Claudio Suchovic, del gerente de desarrollo de mercado de capitales de la bolsa. ¿En qué ahorra? ¿En qué se
refugia? A título personal, hablo a título personal, no como bolsa, no como gerente, nada de eso. No represento a nadie, solo a título personal. Mis ahorros hoy son 30% en Lebac, después tengo otro 30% en acciones argentinas. Vengo perdiendo plata, aviso con la Lebac.
Sufrí por vos cuando escuché eso último, Claudio.
Sí, porque creí, a veces el optimismo te sale caro.
Sí.
Y un 30% en bonos argentinos, que también, mi año no fue muy bueno, obviamente.
Contundente, no ahorren dólares.
No dijo dólar.
Bonos dolarizados, sí. Tampoco.
Perdón, Claudio, una pregunta, ¿no? Lo de las Lebac. ¿Por qué no saliste de las Lebac? Así nomás te lo pregunto así al pasar.
Viendo los resultados del lunes, me equivoqué.
era una pregunta nada más.
Pero vos es que es un tema, sé que vienen las noticias, pero yo las tengo del 2015, lo puedo mostrar. Que el Central me ganó plata, porque muchos critican, pero... El que tuvo Lebac desde el principio, la devaluación fue más grande. Yo vendí dólares para posicionarme en Lebac. Y hoy tengo menos dólares de lo que tenía antes.
No sé si querés seguir ahí o querés...
No, me quedo.
Bueno, tenemos que despedirte, te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias, siempre sos clarísimo, Claudio Suchovic con nosotros. Se vienen las noticias de las 2 de la tarde.